Chapo Guzmán, el enemigo público número uno de Estados Unidos, ha sido condenado a cadena perpetua. El tipo que dirigió con mano de hierro el cártel de Sinaloa, con cientos de asesinatos a sus espaldas, ha visto cómo caía sobre él todo el peso de la ley. Es jueves, abrimos ya nuestra crónica de asuntos de interior, seguridad, policía, con nuestro compañero Pablo Muñoz. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Vaya personaje, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
De película de terror.
Bueno, realmente es un capo de leyenda, de auténtica leyenda.
Joaquín El Chapo Guzmán pasará el resto de su vida aislado en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. El juez de Nueva York, Brian Cogan, le ha impuesto, además de la cadena perpetua, más de 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero. El tipo, que durante 30 años movió los hilos de la mayor organización dedicada al narco entre México y Estados Unidos, no volverá a pisar la calle. El centro penitenciario en el que cumplirá la condena se conocerá en un plazo de 60 días, aunque se cree que será el penal de máxima seguridad de Florence, en Colorado. Probablemente muchos vean a este individuo como alguien ajeno a nosotros. A nosotros digo, a los españoles, pero se equivocan. Hoy te vamos a contar cómo, en 2012, el Chapo Guzmán quiso abrir oficina en España y cómo la policía lo impidió. El inspector jefe Lorenzo Martínez manda a la sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central del Crimen Organizado. Lorenzo, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos, lo primero.
Sin ningún problema.
Antes de entrar en la conexión española, Pablo, vamos a recordar quién es el Chapo Guzmán y qué supone esta sentencia, Pablo.
Pues mira, es Joaquín Guzmán Loira, que nace en La Tuna, que es un pequeño pueblo de Sinaloa, es hijo de agricultores. A los 20 años ya se marcha, bueno, no, incluso antes, cuando era un adolescente, ya se marcha de casa porque ya empieza a tratar con el narco y se abre camino como se abre uno camino en estas organizaciones, que es a sangre y fuego. Es decir, es un individuo que es muy violento, es un individuo que es listo, que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que, fíjate, a lo largo de su carrera ha llegado a acumular un patrimonio que se le calculaba hace ya algunos años de 14.000 millones de dólares. Estamos hablando, por tanto, de uno de los personajes más importantes que ha habido en la historia del narcotráfico. Yo creo que después de Pablo Escobar, probablemente este Chapo Guzmán es el que está en ese ranking. Y además hay que decir que es una sentencia absolutamente importante porque la gente tiene que entender que cuando las policías trabajan juntas, cuando la justicia trabaja, cuando todos nos volcamos en luchar contra estas organizaciones, pero tiene que ser un trabajo internacional, porque son organizaciones transnacionales, es cuando se les puede hacer daño y se consiguen resultados como este.
El inspector jefe Lorenzo Martínez sabe qué es el personaje y qué intentó hacer. ¿Cómo fue aquello de la, no sé si llamarlo, franquicia en España?
Sí, la franquicia de España, él quería sentarse y coger España como salto para el resto de Europa. Por el problema del idioma, España era un país ideal para él, porque el idioma no habla mucho. Entonces, aquí por el problema de lengua no iba a tener, y luego, pues, España, por el punto estratégico que representa la península ibérica, pues es una lanzadera para toda Europa.
Esa es una operación, inspector jefe, en la que se colabora con el FBI y en la que hay además agentes encubiertos. ¿Cuál es el papel de esos agentes?
Bueno, la operación la inicia el FBI, en concreto el de Boston, y la inicia en mayo del 2009. Nosotros aquí mantenemos las primeras reuniones con ellos ya en noviembre de 2011, y es cuando ya se empieza a establecer la estrategia. Los agentes encubiertos del FBI, pues, contactan con las organizaciones, se empiezan a infiltrar con la organización y se presentan como compradores y traficantes europeos. Que es porque ya saben que el Chapo Guzmán se quiere establecer en Europa, quiere abrir la vía europea. Entonces ellos, pues, aprovechan esa vía comercial que quiere establecer el Chapo Guzmán y se presentan como posibles colaboradores para Europa.
En esa colaboración, por lo que me han contado, intentan, le engañan diciendo que quieren traer toneladas y toneladas de cocaína, le hacen hasta casi un plan de negocio. El Chapo quería abrir oficina permanente.
Sí, sí, sí. Además, ellos, el beneficio que iban a obtener, ellos no arriesgaban ningún dinero, y el beneficio iba a rondar por el 20% de la mercancía que se trajese. O sea, que las cantidades que se iban a mover eran astronómicas, prácticamente.
Sí, ¿cuándo se produce el primer viaje de miembros del cártel de Sinaloa a España? ¿Y quién hizo ese primer viaje?
El primer viaje se produce ya en marzo de 2012. Nosotros habíamos establecido ya unas estrategias junto con el FBI, habíamos solicitado el auxilio judicial, contábamos con una comisión de rogatorias internacionales que son peticiones de auxilio judicial que un país hace a otro, y estábamos en contacto con la Fiscalía Especial Antidroga y con la Audiencia Nacional, que es en quien iba a recaer la instrucción del sumario. Entonces, nosotros ya, cuando viene el primer viaje, que viene en marzo del 2012, ya tenemos preparada toda la historia legal y ya estamos perfectamente organizados para cubrir las citas que se mantienen aquí. Las citas se mantienen fundamentalmente en Madrid y en hoteles muy cercanos a la castellana madrileña, hoteles de mucho nombre. Incluso se hace una estrategia para enseñarles un aeródromo, ya que el Chapo Guzmán en aquella época estaba sometido a mucha presión, tanto en México como por Estados Unidos, por la persecución, lógicamente, y aparte sobrepesaban ya dos órdenes internacionales de detención, una por Estados Unidos y otra por el propio México. Entonces la presión le estaba obligando a tener en idea el escaparse de México y establecerse también en España.
Madre
Entonces
mía.
Se busca un aeródromo donde él pudiera aterrizar de una manera, digamos que tranquila, sin muchos problemas de controles, fronterizos ni nada de eso.
Madre mía, o sea que se quería venir a vivir aquí.
Exactamente, lo íbamos a tener de vecino. Afortunadamente la buena acción policial en este caso y judicial pues permitió que no pudiera establecerse aquí en España, por lo menos.
Caramba.
Sí, pero los que sí vienen, por ejemplo, está el abogado Rafael Zelaya Valenzuela, que sí. Es de los que sí viene a España. Y
sí, bueno, en el primer viaje viene su primo hermano,
¿sí?
José Jesús Gutiérrez Guzmán, y Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, como ha dicho, y también Samuel Zazueta Valenzuela, que son primos, estos dos últimos son primos. Y el abogado era el que tenía la misión, pues, estar pendiente de los aspectos jurídicos, las comisiones, y sobre todo también en utilizar España como lugar también para blanqueo de mucho dinero.
¿Cuándo se detiene a esta gente?
A esto se detiene ya en agosto del 2012, en el primero de agosto, concretamente el día 7 de agosto.
¿Y se les detiene en Madrid?
Se detiene en Madrid, cerca del Congreso de los Diputados, para ser más exactos, cuando salían de una reunión y ya tenemos la luz verde para proceder a la detención. La detención se hace de lo más rápido posible, pues duró escasos segundos, no llegó al minuto, y teníamos un fuerte dispositivo preparado y con coches al lado y con chalecos de policía, pues en un momento se remetió en los coches y se la quitó de en medio, como creo que dice. Nosotros habíamos avisado ya a la agencia de prensa para que tomara imágenes de la detención, y una señora, pues al ver las cámaras, preguntó si aquello era el rodaje de una película. Dijimos que no, que era todo real.
Madre mía, la verdad es que, sí. Lorenzo, lo cuentas con ese punto, no sé si de humor casi español, pero estamos hablando del mayor cártel de los últimos años en el mundo.
Pues sí, yo creo que es una de las operaciones más importantes que ha podido colaborar la policía española junto con el FBI y que ha dado un nombre muy muy importante tanto a la policía como a España.
Hay una cosa, porque aquí en España conseguimos intervenir un alijo de
373 kilos de cocaína.
373, exactamente.
Que eran de la organización, sí, que llegaron por barco vía Algeciras.
Pero eso no se supo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se dio luego ya cuando la noticia, lo que pasa es que no se supo en su momento, porque el alijo se intervino anteriormente y hasta que no se efectuaron las detenciones no se publicitó el alijo de los 373 kilos de cocaína.
Para no reventar precisamente la
detención. Exactamente. Para no alertar a ellos de que ya la policía tenía esa droga.
Supongo que nosotros estos cuatro no nos daban igual, pero quiero decir, la gran investigación se estaba centralizada en Estados Unidos. Supongo que les hace una extradición rápida, se envía todas las investigaciones que se han hecho en España, y estas investigaciones han servido también para la condena ahora a cadena perpetua del Chapo Guzmán, ¿no? Supongo.
Sí que ha servido, lógicamente, porque aquí se graban muchas cosas que están autorizadas, todas las conversaciones y todas las reuniones que se mantienen, pues se procede a la grabación en audio y en vídeo. Con lo cual, ahí se dicen muchas cosas y las cosas esas efectivamente han servido para la condena del Chapo Guzmán.
¿qué hubiera ocurrido? Claro, esto es un futurible, es una hipótesis, pero si el cártel de Sinaloa se instala en España o en el sur de Europa.
Pues claro, aquí tendríamos una revolución en todos los sentidos y que nuestra juventud pues se hubiera echado a perder. Y afortunadamente pues esta acción ha impedido muchas cosas.
Sí, porque además este cártel hay que recordar que tiene una capacidad de corromper realmente brutal, como se ha visto en el juicio, que incluso bueno, se ha salido a relucir el nombre de Enrique Peña Nieto, del que fuera presidente mexicano.
Sí, bueno, de hecho, Rafael Humberto Zelaya Valenzuela tenía fotos, selfies, con cuando Enrique Peña Nieto estaba haciendo la campaña suya presidencial.
Madre mía.
Y también eran casualidades, a lo mejor, a ver, un selfie también hay que tomarlo como hay que tomarlo.
Claro, muchas veces
detrás,
te para...
parece que está a tu lado.
O te para alguien por la calle y te dice, ¿me puedo hacer una foto contigo? Pues así te la haces.
Sí, que es, o sea, hay que mantener un poco de respeto también.
Inspector Jefe Lorenzo Martínez, jefe de la sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado. Gracias por acompañarnos esta noche en La Linterna y gracias por estar ahí, ¿eh?
Ha sido un placer.
Chao, Lorenzo. Buenas noches.
Chao. Buenas noches.
Terminamos como empezaste, Pablo. Esto de la globalización es verdad. O esta gente trabaja como si fueran los mismos GLFB y viceversa, o este tío se había implantado aquí.
Es que se había implantado aquí y hubiésemos tenido un gravísimo problema porque de verdad que es una organización que tiene un poder absolutamente extraordinario.
Todos los... jueves, ¿no?
Jueves.
Correcto, hoy es jueves. Estamos en Madrid.
Estamos en Madrid, momento.
Correcto. Asuntos de interior, policía, sucesos en La Linterna. Con Pablo Muñoz, Cruz Morcillo. Hoy ha estado Pablo. Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.